Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Yo vengo en representación del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpan de Méndez en la Sierra. Queremos expresar lo siguiente. Hace unos días, en una entrevista pública, Andrés Manuel López Obrador dijo que los dos presidentes de la República anteriores, Calderón y Peña Nieto, se pasaron al haber otorgado tantas millones de hectáreas a empresas mineras. Exigimos que esas millones de hectáreas que fueron otorgadas en tierras de pueblos indígenas en este país sean revisadas con todo detalle. ¿En qué contexto se dieron? ¿Qué leyes se violaron? Por ejemplo, el convenio 169 establece claramente que debe haber una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando están de por medio sus vidas. No puede ser que el presidente diga que los gobiernos anteriores se pasaron. Es una falta de respeto para nosotros esa expresión que usó el presidente. Y nosotros tenemos la experiencia en nuestros pueblos, las personas que estamos aquí, sí sabemos lo que implica la explotación de minerales. El caso de nosotros en Capulalpan de Méndez, y lo digo enfáticamente Capulalpan de Méndez, San Mateo Capulalpan, porque nosotros tenemos la experiencia devastadora de lo que ha sido la explotación de minerales por más de un siglo. Y por otros 60 años, los gobiernos que se pasaron, como dijo el presidente, nuevamente dieron otras 50 y tantas mil hectáreas en concesiones mineras, no solamente en Capulalpan, sino en varios pueblos de la sierra. Así que el presidente tendrá que poner a revisión esos millones de hectáreas que fueron entregadas por gobiernos anteriores en tierras de pueblos indígenas. Muchas gracias.
Yo soy de la comunidad de San José del Progreso, una comunidad que desde hace ya aproximadamente 10 años venimos denunciando la imposición de este proyecto minero, ¿no? Pues la contaminación del agua del río El Coyote, que surte a la comunidad de Magdalena Ocotlán. Pero también hacemos esta denuncia que la presa Benito Juárez de la comunidad de San José del Progreso también ha estado pues sintiendo rezagos, y no nada más por el cambio climático, sino que también por el robo de agua que hacen las pipas que surten a esta empresa. Entonces también queremos seguir denunciando, ¿no?, que la imposición de todos estos megaproyectos que no son ni siquiera notificados a las comunidades. Hace una semana sale en una nota, ¿no?, donde hace mención que ya quieren una ampliación de San José 2, el cual ya están proyectando el manifiesto de impacto ambiental, lo cual las comunidades no saben. Entonces también hacemos un llamado estricto a la Semarnat. Es una preocupación grande, ya que no sabemos exactamente dónde será la ampliación. Entonces seguimos denunciando, porque la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y todas las organizaciones que estamos aquí decimos sí a la vida y no a la minería.
El colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y autoridades agrarias y municipales decimos sí a la vida, no a la minería.
Las empresas mineras utilizan el agua de las comunidades que podría destinarse para agricultura, uso doméstico y mucho más. En Ocotlán, el proyecto San José utiliza la cantidad de agua equivalente a 1.500 tinacos por día, mezclándolos con sustancias tóxicas y dañinas para la salud.
Los días 17, 18 y 19 de mayo, representantes indígenas de los pueblos zapoteco, mixteco, chontal, cuicateco, icots y mije se reunieron en Santa Catarina La Chatao y Capulalpan de Méndez en la Sierra Juárez de Oaxaca para participar en el tercer encuentro estatal de pueblos, comunidades y organizaciones. Aquí decimos sí a la vida, no a la minería. A lo largo de estos tres días, los asistentes intercambiaron experiencias sobre los diversos proyectos extractivos impuestos en sus territorios, así como sus afectaciones, luchas y estrategias en defensa de los territorios. Además, escucharon las reflexiones de académicos comprometidos con la sociedad y de luchadores sociales de los pueblos Mepa en Guerrero, Totonaco y Nahua de la Sierra Norte de Puebla, que también han sido y son afectados por diversos megaproyectos. En esta ocasión, el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa abordará el panorama expuesto por los asistentes en este tercer encuentro Aquí decimos sí a la vida, no a la minería. Un ejercicio de resistencia que inició hace más de 10 años ante la imposición masiva de concesiones mineras en el territorio oaxaqueño. A continuación escucharemos a Neftali Reyes, integrante del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios.
Empezamos a ver que llegaban maquinarias sin el consentimiento de las comunidades, sin información, y llegaron a realizar o a pretender realizar estudios. Y en ese tiempo, hace 10, 15 años, las comunidades empezamos a reaccionar y a enfrentar este tipo de actividades a como pudimos. Es decir, se realizaron foros, se realizaron encuentros, algunos promovieron amparos, otros se movilizaron en la ciudad de Oaxaca, otros detuvieron a la maquinaria cuando llegó a las comunidades. Se hizo una resistencia en todo el estado para que no entraran los proyectos mineros. Ese es el inicio de estos encuentros. Esa preocupación por la entrega, más bien, de concesiones mineras, de permisos mineros, ya la entrada directamente de empresas que no respetan a las comunidades, que no respetan los sistemas normativos, que no respetan las reglas que están colocadas, que no respetan el territorio. Esa preocupación nos convoca, pero también nos convoca el amor que le tenemos a la tierra, el amor que le tenemos al territorio, el amor que le tenemos a la vida. Y hace 10 años más o menos, pues analizábamos que cada comunidad estaba defendiendo, pues sí, como podía, ¿no? En muchas comunidades se logró detener, pero desafortunadamente en otras la minería logró entrar. Y es el caso de la comunidad de San José del Progreso, es el caso del proyecto El Águila y otro proyecto más allá en los valles centrales, que son los proyectos mineros de mayor envergadura de esta mega minería, que ni siquiera la podemos imaginar porque tiene impactos regionales. Y entonces analizábamos que la resistencia no la podíamos dar aislada, que necesitábamos encontrarnos, que necesitábamos intercambiar experiencias para saber cómo le habíamos hecho, cómo le habían hecho las comunidades del Valle, cómo le han hecho las comunidades del Norte, cómo le han hecho las comunidades de la Mixteca, cómo le han hecho las comunidades del Istmo, para enfrentar este tipo de problemáticas, para defender el territorio, para cuidar la vida, para defender la comunidad, para defender a las niñas y a los niños, los bosques, las selvas, los desiertos, los mares. Y dijimos, pues vamos a convocar a un primer encuentro estatal. Y este primer encuentro se realizó en una comunidad de allá de los valles que se llama Cerro de las Huertas, en Ejutla. Y un producto de ese encuentro es que dijimos, pues vamos a realizar un día estatal contra la minería, que es el 22 de julio, que a su vez es el Día Mundial contra la Megaminería Tóxica. Y este día nos vamos a encontrar, y este día vamos a festejar, y este día vamos a realizar acciones para la defensa del territorio. De ahí, el segundo encuentro en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac. Magdalena Teitipac expulsó a la minera Plata Real en 2013, y en 2018, el año pasado, el Cabildo Municipal reafirmó su declaratoria de territorio prohibido para la minería.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23.
Peligrosa, la colosa, somos la tierra. lo que puede pasar con la mina La Colosa.
No vamos pa' Lolo.
Se va a aniquilar una gran reserva forestal.
Sí. No vamos pa' Lolo.
161 ríos que desaparecen.
Mira esa vaina.
No vamos pa' Lolo.
4 millones de kilos de cianuro por año.
No joda.
No vamos pa' Lolo.
3 millones de litros de agua por hora.
No vamos pa' Lolo.
Para extraer menos de un gramo de oro por una tonelada de piedra. Se amenaza la soberanía alimentaria de Colombia. No repitamos lo que pasó en Perú con la mina de Yanacocha.
Peligrosa La Colosa, somos la tierra. La tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. Peligrosa La Colosa, somos la tierra. La tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra.
Pero quieres saber la tela.
No somos nada si la destruye.
Somos la tierra, tú ves.
No somos nada si la destruye.
Somos la tierra, tú ves.
No somos nada si la destruye.
Somos la tierra, tú ves.
No somos nada si la destruye.
De mi tierra, pa' mi tierra. Un saludo al maestro Carmelo Torres.
Somos la tierra.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Vamos a ver cómo tenemos la situación actual en el país. Por un lado vemos, según cifras de Andrés Manuel, que hay 30% del territorio concesionado a la minería. Si un compañero tiene 10 hectáreas, 3 son de la minera. Así de grave es. Aquí es un poco menos. En Oaxaca creo que tienen 5.2% concesionado a la minería. Pero también hay que ver dónde está lo concesionado a la minería. Algunos estudios han dicho que 80% de las mineras están ubicadas en los sitios mejor conservados del país. Tenemos que hacer también el ejercicio porque estoy segura que una gran cantidad de mineras están localizadas en pueblos indígenas y por eso están causando tanto daño. 30% del país concesionado a mineras, pero la minería solo participa con el 1% del PIB, o sea, de la riqueza, y tiene 30% de la tierra para ella. Está compitiendo contra la agricultura, ganadería, forestería, caza y pesca. Produce 3.2%, lo cual ya es bajísimo, porque antes del tratado ya teníamos 7, pero bueno. La minería quiere competir con la agricultura y ellos muy mañosamente dicen que producen el 4% de la riqueza, lo cual es falso, porque ahí meten al petróleo para contar. Entonces, bueno, vemos, tienen un montón de territorio, producen muy poco de riqueza y cómo devastan el territorio que tienen, ¿no? Ese es el grave problema. Tenemos que la ley que opera es la ley minera de 92, que fue como la ley modelo para todas las reformas energéticas, en la cual dice que la minería, la exploración, explotación y beneficio de minerales es de utilidad pública y es preferente sobre cualquier otro uso del territorio. O sea, no importa si ustedes acaban de meter el riego por goteo, llevan sembrando y arreglando su suelo con composta por 6 años, si la minera dice que esa es su concesión, la ley dice que tiene prioridad. En esa época del 92 que este gobierno dice que ya terminó con ese modelo neoliberal, también se cambió la ley de inversión extranjera y ahora es permitido que una empresa con capital 100% extranjero explote la minería en el país. Con ese marco estábamos y estamos. En la elección de Andrés Manuel López Obrador hubo 17.7 millones de votos. De esos 17, ganó 8.7. Casi la mitad de los votos del sector rural fueron para AMLO, porque la gente estaba intentando hacer un cambio, ¿no? Y entonces AMLO, al ganar, aunque tiene mucho del Congreso de su lado, se compromete a no hacer cambios a la Constitución en los primeros 3 años. Así que va a gobernar con el mismo marco jurídico
que ha servido a grupos empresariales nacionales y extranjeros para la acumulación de ganancias a costa del despojo territorial, señaló Ana Deita, investigadora titular y directora ejecutiva del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, a quien acabamos de escuchar. Cabe destacar que independientemente de los daños ambientales y sociales que deja la minería, en materia fiscal es una de las industrias mayormente beneficiadas para el pago de impuestos y privilegios fiscales. El 21 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para terminar con la condonación de impuestos a grandes empresas. Como respuesta, al menos 52 de estas han conseguido, mediante impugnaciones en cortes federales, que sus nombres y montos no sean dados a conocer. Pero el diario Reforma publicó, durante la tercera semana de mayo, una pequeña lista con los nombres de algunas de estas empresas, pero no así de las cantidades que les fueron condonadas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entre ellas se encuentra la Minera México, la compañía minera más grande del país y la tercera productora de cobre más grande del mundo, y que socialmente arrastra los incontables señalamientos de avaricia, indolencia y violaciones a los derechos humanos por la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, donde 65 obreros quedaron atrapados tras una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad de la mina. En febrero de este año, 13 años después, la Secretaría de Gobernación y la organización Familia Pasta de Conchos acordaron la instalación de una mesa para definir la ruta a seguir para el rescate de los 63 cuerpos que quedaron atrapados en el accidente minero ocurrido en 2006. Este guiño para con los afectados, así como su declaración de que a partir de su gobierno se dejaría de utilizar la fractura hidráulica en el territorio mexicano, son algunas de las muestras de la buena voluntad, por así decirlo, que el presidente López Obrador ha manifestado. Sin embargo, en cuanto a la declaración sobre el fracking, podría decirse que fue cuidadosa y engañosa, puesto que no dijo que se prohibiría, solo expresó que no habría. La Agrupación Civil Mexicana Cartocrítica y la Fundación Ambientalista Internacional Henrik Boll revelaron que para este año la Administración Federal presupuestó una inversión de 3.351 millones de pesos para la extracción de hidrocarburos mediante fracking en un país donde ya operan 7.879 pozos petroleros que usan esta técnica prohibida en muchos países por sus múltiples impactos negativos al medio ambiente. De la misma forma, se podrían mencionar el controversial proyecto Integral Morelos o la presa El Zapotillo. A continuación, escucharemos al abogado y especialista en luchas agrarias, Francisco López Bárcenas.
El Tren Maya es un proyecto que viene desde Salinas, por lo menos. Pero no son los únicos megaproyectos. Hay muchísimos acueductos por todo el país. Hay muchísimos gasoductos por todo el país. Hay muchísimos proyectos de carreteras por todo el país. Hay muchísimos proyectos de fracking. Alguna vez en San Luis Potosí, ya presidente electo dijo, se acabó el fracking. No es cierto. El fracking desde hace rato, los pozos desde hace muchos años ha habido. Se ha intensificado ahora, sí, pero siempre ha habido fracking. Ni modo que la Halliburton vaya a renunciar a sus concesiones solo porque dijeron que ya no hay fracking. Siguen operando. Hay que ir nomás a Veracruz, a la parte alta, y ahí siguen operando. Hay otro problema con esto de las concesiones mineras, porque dijo que ya no se iban a dar concesiones. Sí, dijo eso. Pero no solo dijo eso. Dijo, total, ¿para qué quieren más si con lo que tienen, tienen para 100 años? Y es cierto. Y también los mineros eso dicen. ¿Para qué queremos más? O sea, es como cuando al niño, otro niño le quita el dulce y se lo lleva y dice, tranquilo, tranquilo, no te pongo. Y ya el otro ya se quedó con el dulce, ¿no? ¿Qué justicia es esa? No, aquí hay que insistir en que se tienen que cancelar. Y se tienen que cancelar sobre todo porque ya hay resoluciones judiciales que las están declarando nulas. Yo creo que ese argumento hay que retomarlo. Ahí están los compañeros de Iztacamacitlán, parece que están también los de San Miguel Progreso. Hay en varios lugares ya han declarado nulas las concesiones en donde no se hizo consulta. Yo creo que podemos analizar si valdría la pena hacer un montón de amparos en base a ese argumento. Es una decisión que podrían analizar. Porque solo cancelar no tiene sentido. O sea, si son 100 años, se van a morir ustedes, me voy a morir yo, se van a morir los hijos y los nietos, y entonces serán 100 años. No, pues está difícil, ¿no? O sea, no vamos a ver nada de eso. Y hay una clara alianza del gobierno con los empresarios mineros. Eso está clarísimo. O sea, que el subsecretario de minas sea un personero, una profesionista que trabajó primero con las minas y ahora está despachando en el gobierno, eso es, ya es una ofensa, ¿no? Que la directora de minas sea la misma que le hacía los trabajos a la canadiense y que ahora sea la que dé las concesiones, pues oigan, está difícil. Que los compañeros que operan las consultas en el INPI son los mismos que antes decían que no. O sea, nuestros compañeros, los expertos, pues está cabrón, ¿no? Entonces, lamento decirles que yo de esto saco que se van a agudizar los conflictos mineros. Pues hay que prepararse, ¿no? Yo creo que hay que discutir mucho si el gobierno cambió, si son suficientes las estrategias de construir autonomías como se está haciendo hasta ahora, o hay que hacer otras cosas. O sea, hay que construir autonomías, eso es claro. ¿Es con el ritmo y la forma que lo hemos hecho hasta ahora o necesitamos otra cosa? Yo creo que eso es algo que hay que analizar. Yo creo también que una de las cosas importantes es la defensa del territorio, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Aquí lo hacen de una manera. Mañana vamos a ver que lo hacen de otra manera. Los compañeros de la sierra lo hacen de otra, Sierra Norte de Puebla lo hacen de otra manera, en la costa lo hacen de otra manera, pero entonces veamos si esas son las formas que necesitamos o seguimos con ellas y al rato nos quedamos gritando que defendemos el territorio cuando ya se lo apropiaron. Hay una cosa que yo creo que tenemos que ver mucho, es la criminalización de los defensores del territorio. Y lamentablemente se ha visto mucho que en esto no es solo el gobierno constituido, sino también el crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Seguir protestando, seguir sacando comunicados cuando ya se murieron los compañeros? Parece que no es muy halagador. Hay que pensar otras formas de... Pero sobre todo yo creo que hay que pensar que sí es posible cambiar la situación. O sea, no tengamos una mentalidad derrotista, porque entonces lo que tenemos que hacer, ¿cómo le vamos a pensar para cambiar la situación?
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Bye.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Mi nombre es Regina Laves Hernández y soy la presidenta municipal de esta comunidad de Santa Catarina, La Chata. Pues yo les diría que se detengan un poquito a pensar, ¿no?, en lo que nos perjudicaría, no nomás a donde van, a donde estamos concesionados, porque nosotros estamos en la parte alta, pero los que están del lado de abajo son los que también se perjudicarían más, ¿no? Y que nos contaminen los ríos, se contamine el aire y todo, y pues yo los invitaría a que se unan a nuestra manifestación, ¿no? Para que, pues juntos, le demos un alto a eso, ¿no? Y se desaparezca, que no sea trabajada nuestras tierras de esa manera, porque sería totalmente destruido. Entonces, pues los que vinieron y se acercaron de aquí, de las comunidades, o simplemente los de aquí del pueblo, se dan cuenta de la gravedad de este problema, ¿no? Entonces, para mí sí es, nos sirve mucho, mucho la información y pues, nos pone alertas, ¿no?, a lo que venga después.
No queremos un desarrollo que signifique el despojo y la continuidad del nuevo colonialismo que intenta eliminar nuestros usos, prácticas, lenguajes y espiritualidad para legitimar las acciones de sus políticas públicas individualistas y del despojo hacia los territorios indígenas. Y nos sumamos a su exigencia de cancelación de las concesiones mineras otorgadas en valles centrales. Al mismo tiempo, exigimos a la SEMARNAT que no autorice la manifestación de impacto ambiental, modalidad particular del proyecto San José.
Así, con exigencias y actos solidarios con luchas afines en defensa de los territorios, los asistentes reforzaron su compromiso de seguir resistiendo en comunalidad a un desarrollo que niega a los pueblos indígenas, que despoja y que da continuidad a un nuevo colonialismo, que intenta eliminar los usos, prácticas, lenguajes y espiritualidad para legitimar las acciones de políticas públicas individualistas, serviles a las inversiones extranjeras y fiel defensor de las empresas extractivas. Hemos llegado al final de este programa. Mi nombre es Miriam Flores y agradezco la amabilidad de su atención. Espero que nos escuche en nuestra próxima emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.